Llega el momento de saludar a nuestras autónomas que componen la mesa de los martes. Tenemos ya a Blanca Pastor, técnica de emprendimiento de la Cámara de Comercio de Madrid. Blanca, muy buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes.
¿Cómo van las cosas? ¿Qué tal?
Muy bien, todo fenomenal. Todavía todo en fenomenal. Casa, pero muy bien.
Bueno, ya poquito a poco volveremos sí. A la normalidad, ¿no?
Sí, sí, poco a poco.
Ya bueno, estamos. La que... No, dime, dime.
No te preocupes.
Oye, que digo que la que ya había vuelto más o menos, no sé si a tiempo completo o a tiempo parcial, es Laura Gómez, asesora de ATA. Había vuelto a la oficina, que no a trabajar, que pobrecilla.
Sí, todo. Sí, sí. Buenas tardes. Sí, bueno, esta semana he vuelto a casa, pero la que viene voy, ¿sabes? Nos estamos turnando para no estar todos juntos a la vez y que no haya mucha gente por allí pululando.
Vale. Y Gloria Alonso, que teletrabajaba, pero que nos estaba comentando antes de empezar el programa el magnífico fin de semana que ha tenido. Gloria, muy buenas.
Hola, Javier. Pues sí. Otra vez el campo, otra vez la montaña, dentro de Comunidad de Madrid, por supuesto, pero la verdad que ni tan mal. Es verdad que tenemos muchos sitios estupendos, pero en la Comunidad de Madrid también.
Bueno, si os parece, vamos a repasar, Javi García, los caminos que tienen los oyentes de Onda Madrid y de Madrid Trabaja para enviar sus consultas a nuestras autónomas.
Claro que sí. Recordamos que tienen a su disposición el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es o si lo prefieren pueden mandarnos una nota de voz a ese número de WhatsApp que hemos habilitado, el 652-868099, 652-868099.
Bueno, y consultas que no nos paran de llegar, consultas que, Laura, la primera va para ti sí o sí, que además es de un autónomo, que pobrecillo, mira lo que nos cuenta.
Vamos allá.
Hola, buenos días. Yo soy autónomo desde el 2016, aunque en agosto 2019 me di de baja un mes, así que no puedo optar a la prestación por cese de actividad por los 12 meses consecutivos. Trabajo en polideportivos municipales que han cerrado por orden de la Comunidad de Madrid el día 10 de marzo, así que yo me di de baja el día 12 de marzo y parece que no tengo derecho a ninguna prestación ya que el 14 no estaba dado de alta. En serio, por 2 días no puedo optar a ninguna prestación y me quedo sin cobrar nada.
¿En serio, Laura? ¿En serio?
Pues por desgracia, en serio. Tenía que estar de alta fecha 14 de marzo para poder acceder a esta prestación extraordinaria, pero su situación no es el único que está en esa situación. Hay muchos autónomos de temporada, no solo que se dieron de alta por esta situación, sino de temporada, que a lo mejor solo se dan de alta en verano o para las ferias de mayo y tal, que no tienen derecho a nada. Nosotros desde ATA lo que estamos pidiendo es que se les tenga en cuenta, porque están desamparados y no pueden trabajar, no pueden generar un euro y no tienen derecho a ningún tipo de prestación.
Claro, es que verdaderamente, bueno, aquí lo hemos hablado, ¿no? La situación de los feriantes, por ejemplo, que es de ese tipo de trabajos que efectivamente empiezan más o menos en marzo, abril y están hasta octubre, noviembre, el que lo alarga más, y que efectivamente les ha pillado fuera del régimen especial, ¿no?
Claro, les ha pillado de baja. Es que de baja, no me doy de baja porque me quedo sin trabajo en ese momento, no. Es que ellos se dan de alta siempre en un mismo periodo.
Luego vamos a hablar de otro de los sectores que está ahí un poco, digamos que en tierra de nadie, porque al final son sectores que quedan en tierra de nadie. Tenemos una consulta al respecto, pero yo sí quisiera preguntarle, por ejemplo, a Blanca, pues que... ¿Qué percepción tiene de estos sectores? Pues eso, los feriantes, el que vamos a hablar después del parque de bolas, este tipo de sectores que bueno, pues unos no estaban en activo, otros estaban, pero ahora no saben ni siquiera cuándo van a regresar.
Pues sí, yo creo que la administración debería también tomar medidas, ¿vale?, para todas aquellas actividades que ahora mismo están un poco en el limbo, pues lo que tú decías, es decir, hay actividades para niños que todavía no hay ninguna normativa o en ninguna guía se ha establecido plazos de apertura ni requisitos que, bueno, las medidas higiénicas sí, pero ¿cuándo van a poder abrir? Entonces, que no solamente se haga con aquellos sectores tradicionales, sino también con aquellos otros que tienen actividades pues para niños o incluso aquellos que son de temporada. O sea, la verdad es que con estos sectores la verdad es que no se han tenido en cuenta.
Gloria, en cualquier caso son sectores que van a necesitar después un proceso de reconstrucción más lento, ¿no? Porque al final estamos hablando de sectores económicos que no van a empezar a tope como otros.
Claro, bueno, primero que sí que es verdad que deberían de tener esa ayuda para poder sobrevivir, porque muchos si no van a poder abrir cuando llegue el momento. Y luego cuando llegue el momento no cabe duda que le van a tener que poner dosis de creatividad, de innovación, de diferencia para poder seguir en su negocio. Sí que es verdad que quienes se hayan estado más consolidados y estén más asentados dentro de lo que es su sector, pues igual tienen más posibilidades, pero no cabe duda que lo van a pasar mal y que lo estarán pasando mal.
Bueno, vamos a hablar enseguida con el presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid. Laura, es un sector que ha resistido bastante bien, pero bueno, que están un poco, podríamos decir suavemente, quemados con lo que les ha caído encima.
Los gestores, dices.
Sí.
Sí, pues sí, claro. Es que tú ten en cuenta que ha caído sobre sus hombros todo el peso de la normativa que iban aprobando cada domingo por la tarde. Y todos los clientes han ido a ellos, oye, solucioname esto, explícame lo otro, cuando es que no han tenido tiempo para estudiarse las cosas bien y las cosas no estaban claras. Entonces, uh-huh. Es que ha sido una cosa muy dura para muchos gestores que han estado de lunes a domingo trabajando sin parar, los teléfonos que el cliente le llamaba continuamente porque tenía muchísimo miedo y han estado completamente abandonados. O sea, yo no soy gestor, pero como he estado asesorando a ese ritmo y muchas veces nos llamaban, es que no sé, te llamo porque es que mi gestor no da abasto, pobrecito mío. Es que ha sido horroroso. Estúdiate la norma, haz los trámites, peléate con la administración que sea, que no se te cuelgue la plataforma, que respondan. Es que ha sido caótico.
Gloria, tú que tienes también, todos los autónomos tenemos, ¿verdad?, a un gestor administrativo en nuestras vidas.
Sí, bueno, y gracias, yo en mi caso, gracias a mi gestor, porque si no habría sido imposible. Y yo creo que en este caso y en este momento han mostrado, ¿no?, que han estado al tanto, que se han adaptado a las circunstancias, y igual no tanto como la administración.
Contamos con Gloria Pastor con Gloria Alonso de Empieza Consultora, ya empiezo a mezclar los apellidos, con Laura Gómez, asesora de ATA, y con Blanca Pastor, ahora sí, técnica de emprendimiento de la Cámara de Comercio de Madrid. Y si os parece, Javi, vamos con otra de las preguntas que nos han llegado por escrito.
Sí, vamos con la consulta de un oyente, de un autónomo que tiene un pequeño negocio y yo creo que no le ha afectado esto del coronavirus, o al menos demasiado, por la pregunta que nos hace, porque dice que lleva un tiempo pensando en hacer una inversión en su negocio y que quiere saber si puede aprovechar los créditos ICO por el COVID-19 para poder realizar esa inversión. Laura.
Pues mira, lo que son las líneas de avales concretas que han sacado a raíz del COVID, se tienen que utilizar ese dinero pues para hacer frente, por ejemplo, al pago de alquileres de estos meses que no hacían actividades, salarios de impuestos. En principio es un dinero que no está destinado a la inversión, pero el ICO, como las entidades bancarias, tienen otras líneas que sí son específicas para inversión. De hecho, si entra a la página del ICO, lo ve. Nosotros como ATA tenemos un acuerdo con una oficina de financiación que gestiona la Confederación de Jóvenes Empresarios, que si entras en Google y pones oficina de financiación CEAGE, te aparece y puedes llamarles de forma gratuita, que les pueden orientar y ayudar para conseguir pues la mejor línea de crédito o el mejor préstamo que necesite y sea más beneficioso para su negocio.
Bueno, yo creo que a lo mejor Blanca también puede echarnos una mano, ¿no?
Sí, nosotros también tenemos un convenio con el ICO para eso, para dar asesoramiento sobre la mejor línea. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Laura, las líneas de avales que han aprobado son para casos de urgencia o para solventar gastos que se han producido como consecuencia de la crisis del COVID, pero si la inversión es sobre otras cuestiones o tenía pensado hacerlo desde más tiempo, pues tendría que ir a otras líneas. Además del ICO, también podrían hablar con Avalmadrid. Avalmadrid también tiene líneas para inversión para empresas y para emprendedores. Y luego nosotros también tenemos un convenio con Microbank, donde, bueno, dependiendo de la antigüedad de la empresa, también se conceden financiación para inversiones de hasta 25.000 euros.
Bueno, pues es buena la sugerencia que se lleva nuestro oyente. Y vamos con la siguiente, que la había anunciado yo, y es que es muy curiosa, además, la manera en la que nos plantea su denuncia.
Hola, soy Nerea. Hablo en representación de los parques de ocio infantiles, salas de cumpleaños, locales de celebración. Queremos comunicar nuestra desesperación porque desde el 10 de marzo se nos nombró para que cerráramos nuestros locales. No se nos nombra en la mal llamada fases de desescalada. No aparecemos en ningún sitio. Los centros de ocio infantil y juvenil no nos vemos en ninguna de las fases, no sabemos ni en qué condiciones podemos abrir ni cuándo. Desde hace 3 meses que estamos con gastos de locales entre 200 y 3.000 metros cuadrados y sin ingresos. Se están cerrando parques y los niños ven cómo pueden beber cervezas en un bar, pero ellos no pueden practicar su deporte y su actividad física, ni sus celebraciones, ni talleres, ni campamentos en nuestros locales. Locales como este, con su cafetería, con su recepción, con sus parques, que tenemos cuartos de baño, higiene diaria, estamos totalmente preparados para abrir y trabajar, y no se nos menciona.
Bueno, pues no se les menciona. Laura, ¿qué le podemos decir?
Pues que es que no puedo estar más de acuerdo con ella. Es que además la semana pasada nos reunimos con un grupo de un montón de autónomos que se dedican a esto, que tienen centros de ocio, de multiaventuras y tal, en toda España. Eran autónomos de diferentes puntos de España y es que los han abandonado completamente. Completamente. No se les ha tenido en cuenta en ningún momento. Entonces, claro, entiendo esa preocupación, teniendo en cuenta que tienen la mayoría pues son locales muy grandes, con alquileres altos y con unos gastos que no se pueden mantener estando 4 meses cerrados. Ahora hay que tener en cuenta una cosa, porque a partir del 21 de junio termina el estado de alarma y las competencias vuelven a las comunidades autónomas. Son las comunidades autónomas las que tendrán que establecer qué protocolos son los que van a tener que seguir, no solo este tipo de centros, sino cualquier otro negocio en la Comunidad de Madrid. Lo que sí sé es que la Comunidad de Madrid ha hecho una guía para organizar actividades de ocio. A lo mejor está más centrado a campamentos al aire libre, grupos de hasta 300 niños y tal, pero se aplica también a este tipo de centros. De hecho, yo te lo he mandado por si lo queréis colgar, es pública, vamos, sí, en la página de la Comunidad de Madrid, y por lo menos te da unas pautas para poder seguir y para saber en qué condiciones abrir.
¿Pero hay alguna fecha en esa guía de la comunidad que se les indique van a poder abrir a partir de tal fecha?
En el momento en el que se levante el estado de alarma, pueden abrir, es que no hay prohibiciones ya. Son las que tengan que imponer de nuevo.
Claro. Bueno, Gloria, la verdad es que un sector que, fíjate, pues es que muchas veces no caemos en él, pero que mueve también mucho empleo y mucho negocio.
Ya lo creo, y además, bueno, tan necesario, y estoy segura que muchísimas familias están deseando que se abran, porque una vez que, como dice Laura, se acabe el estado de alarma, los niños podrán ir a los parques y de nuevo con prudencia y con todo esto iniciar otra vez la nueva anormalidad, pues estos centros no cabe duda que tendrán que abrir, ajustarse y otra vez los niños disfrutar de ello.
Blanca, ¿estás de acuerdo en que van a poder abrir el día 21?
Yo estoy de acuerdo con Laura. Claro, una vez que se termine el estado de alarma, al principio la prohibición finaliza. Entonces, eso es la comunidad autónoma la que tendrá que establecer condiciones higiénicas, etcétera, etcétera. Pero sí, yo estoy de acuerdo también en que a partir del día 21 también pueden abrir.
Bueno, pues entonces, buenas noticias para Nerea. Y teníamos más consultas, pero lo que no tenemos es tiempo. Así que, como siempre, Blanca, un placer. Hasta la semana que viene.
Igualmente.
Un abrazo, Laura.
Un abrazo fuerte.
Y Gloria, hasta dentro de 7 días.
Nos vemos, Javier.